Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y es mañana cuando llega oficialmente la primavera, aunque muchos puntos de España llevan días disfrutando de buen tiempo, de sol y de calor. Pero claro, la parte negativa es la llegada de la nueva estación, que llega acompañada de las temidas alergias. Álvaro Cotelén, muy buenos días.
No sé si tú, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días. Eres uno de los 14 millones de españoles que padece algún tipo de alergia.
Soy muy alérgico a las arizónicas, sobre todo, y lo paso fatal.
Pues ya somos dos. Hay que preparar el antihistamínico a partir de mañana. Pues fíjate, la mitad de esos 14 millones de españoles son alérgicos al polen. Para todos ellos, la llegada este miércoles de la primavera significa el inicio de síntomas más o menos molestos en función del tipo de alergia y de factores genéticos y ambientales. Nos cuenta más Sefi García.
Madrid, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Segovia, Sevilla y Jaén serán las ciudades españolas que registrarán mayores niveles de polen esta primavera, por encima de los 7.000 granos por metro cúbico. Solo será leve en Asturias, Aragón, Cantabria, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja, y muy leve en las Canarias y Almería. En el resto, el riesgo es moderado. Un enero muy cálido, con 2,4 grados por encima de la temperatura habitual, y un febrero lluvioso han hecho repuntar los niveles de polen, explica el doctor Zapata.
Este año tenemos una primavera posiblemente con una polinización mucho más alta que las primaveras pasadas, porque después de que ha terminado un poquito la sequía que veníamos arrastrando, parece que vamos retomando los modelos que anteriormente eran los previstos.
Más polen y durante más tiempo. Los alérgicos al del ciprés llevan acusándolo desde enero. Ahora se suman gramíneas, plátano de sombra y olivo, que prolongarán sus síntomas hasta septiembre.
En Almería, hoy se van a realizar las autopsias a los cuerpos de las niñas de 2 y 4 años envenenadas en un cortijo por su padre, que luego se suicidó. Esos resultados, junto con el de los análisis toxicológicos, van a ser claves en la investigación. En la localidad almeriense de Abla, donde residían las pequeñas, los vecinos sabían que él tenía una orden de alejamiento. En COPE hemos hablado con José, dueño de una cafetería en esta localidad y amigo de Alina, la madre de las niñas fallecidas. Fue uno de los primeros en saber que las dos pequeñas habían muerto envenenadas.
A su hija las conozco yo perfectamente porque ella la llevaba todos los días a clase, la recogía, era una buena madre para su hija. Todos los días estaba pendiente de su hija, todos los días. Se iba a la una y media por ahí para recogerla, para comer, o sea, no le faltaban a las niñas de nada, ni un detalle, no.
La mujer estaba incluida en el sistema Biogen y el hombre tenía antecedentes por violencia machista y una orden de alejamiento de su expareja en vigor desde el año 2022. El juicio estaba señalado para el próximo 10 de abril en el juzgado de lo penal número 2 de Almería.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy en COPE también te contamos que más de la mitad de los padres fraccionan sus 4 meses de permiso de paternidad, el doble que antes de la pandemia. Lo más habitual es cogerse un periodo inicial de 6 semanas junto a la madre y retomar los cuidados del bebé cuando ella completa el permiso de maternidad. Es una práctica que permite a los padres alargar el tiempo que pasan con sus hijos antes de volver a trabajar. Carmen Lavallén.
Conocer mejor a su hija y los cuidados que necesita, conectar y empatizar con ella. Todo eso ha aprendido Carlos durante su baja de paternidad. Forma parte del 50% de los padres que ha optado por partir su permiso de paternidad antes de la pandemia y según un estudio de la Escuela de Negocios de SADE, solo lo hacía el 20%.
Para retrasar el ingreso de la niña en la guardería y por otro lado también pues para intentar disfrutar y también aprender en solitario del cómo es ser padre.
Para las empresas pasar de 2 días a 16 semanas ha supuesto un cambio de paradigma, según explica en COPE el experto en recursos humanos Fernando Calvo.
Como empresa hay un punto donde casi cuanto más largo mejor, porque tú no asumes el coste lo asume la seguridad social y es más fácil reemplazar una baja para unos cuantos meses hacer una baja para unas semanas.
No ve un problema en ampliar las bajas tanto de maternidad como de paternidad 20 semanas, pero la medida sigue de momento en el aire.
Y las Fallas de Valencia han vivido esta noche uno de sus momentos más esperados e importantes, la Nit del Foc. 1.460 kilos de pólvora han iluminado la noche valenciana, preludio de la jornada grande este martes 19 de marzo, día de San José, en el que llegará la crema, la quema de las fallas. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con el Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Álvaro Coutelén, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Aquí estamos, remando en la misma dirección. Comenzábamos a la 1:42. Seguimos haciendo radio en directo. El objetivo es llegar a las 6 menos 10, dar la del Pulpo a Carlos Herrera para que él, a partir de las 6 de la mañana, nos trocee la información, nos la analice y nos haga comprender todo lo que está pasando en cualquier parte del mundo, con su análisis y, sobre todo, con su opinión. Ya sabes que en este programa es verdad que no tocamos la política, nos gusta siempre fijarnos en historias positivas que suceden en cualquier parte del mundo, y por eso quiero montar la segunda calle positiva del día con una historia de Agustín, con la historia de Agustín Endur, que es un hombre de Senegal que salió de su país de origen, bueno, muy joven, dejando atrás a su familia para buscar un empleo digno y un futuro mejor. Fíjate, Agustín primero viajó a Portugal y desde allí no vino a España, no lo hizo, no fue así. Más concretamente se fue hacia Granada. Llegó prácticamente sin nada y no le quedó más remedio que empezar a vender discos en la calle, cuando se vendían discos en la calle. Aún así, Agustín no le llegaba con la venta ambulante para pagar el alquiler. Y fue entonces cuando empezaron a ayudarle en la parroquia más cercana a donde él vivía. La mayor preocupación de Agustín por aquel entonces fue que la policía lo descubriese vendiendo en la calle y que, como consecuencia, lo deportaran a su país. Sin embargo, hubo algo que cambió por completo su situación. Resulta que el gobierno de José María Aznar llevó a cabo una regularización extraordinaria de personas migrantes. Eran los años del boom inmobiliario y se requería de mucha mano de obra. Agustín nunca olvidará el día que recibió sus papeles, hace ahora ya 10 años.
Y el día siguiente me llegaron y lloré de la emoción, porque ya no tenía que esconderme. Ya cuando veía a un policía no tenía que temblar, porque me podían coger en cualquier momento y devolverme a mi país con lo puesto. Eso fue un antes y un después en mi vida.
Claro, en esa misma situación en la que se encontraba Agustín, viviendo en España y en una situación irregular, hay ahora mismo en nuestro país unas 500.000 personas. Y la mayoría de ellas están trabajando en el sector doméstico, en el sector de la hostelería y en el de la construcción. Pero claro, lo hacen sin cotizar a la Seguridad Social. Muchos de ellos, al no tener un contrato, se encuentran en situación de explotación laboral y sin derecho ninguno. No tienen derechos. No tienen tampoco horas extra, no tienen vacaciones ni un salario mínimo. Agustín nos cuenta que son personas que merecen nuestra atención.
Es una gran oportunidad que perdemos cuando no regularicemos a estas personas. Porque al final están ahí. Primero, de algo tienen que vivir. Y muchos de ellos, si no quieren delinquir, pues tienen que vender en la calle. Y no nos gusta. No nos gusta ver estas imágenes, ¿no? Pero muchas veces no les queda más remedio.
Pues bien, Agustín ha sido el primer firmante de una iniciativa legislativa popular que la semana pasada se presentó en el Congreso de los Diputados para pedir, pues eso, una regularización extraordinaria de estas 500.000 personas. Para ello se han recogido 500.000 de firmas. El coordinador de esta propuesta es Jorge Serrano y así ha explicado en COPE qué supondría la aprobación de esta medida.
La inmensa mayor parte de ellas ya están trabajando, pero no cotizan. Entonces, si cotizan a la Seguridad Social, ellos y cotizan sus empresas, es decir, un 30% del salario, pues se obtendrían, entre eso y lo que obtendríamos por la cotización de IRPF, en torno a 900 millones de euros anuales que podrían ingresarse, ¿no? Esto supondría una reducción muy importante del déficit presupuestario español y una mayor estabilidad del sistema de pensiones. Por lo tanto, tanto por la dignidad de las personas como por la estabilidad del sistema de pensiones, por la reducción del déficit presupuestario y por las necesidades del mercado laboral, esta iniciativa es un win-win por todos los lados.
Al fin y al cabo, estas regularizaciones ya se han hecho más veces en nuestro país, concretamente hasta en 9 ocasiones. 5 por parte del Partido Popular y 4 por parte del Partido Socialista. Así que veremos qué pasa finalmente con todo esto, y sea como sea, lo único que es seguro es que te lo vamos a contar aquí, como siempre, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado, porque sois muchos los que estáis marcando el teléfono de este estudio gratuito, el 950-6006, para contarnos por qué no estáis durmiendo, a qué os dedicáis, cómo le estáis poniendo las calles a este martes 19 de marzo de 2024, haciendo radio en directo. Entonces, vea, hasta las 5 de la mañana qué vamos a poder escuchar y sobre todo hacer para nuestros ponedores en los próximos minutos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues es maravilloso porque estamos a puntito de comenzar la primavera y yo le digo bye bye al invierno, que no me gusta nada. Y para ello vamos a tener a Mar Gómez para conocer todo. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es. Nos va a dar a conocer la previsión para el día de hoy, también para el resto de la semana. Nos va a contar el tiempo también que más o menos se espera para la Semana Santa y nos va a hablar sobre algo muy curioso, el cometa Diablo. Pero es que en esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde, que viene para arrojar pues más luz sobre la investigación de la que la semana pasada ya hablábamos algo, adelantábamos un poco, sí, sobre cómo afecta el frío y el calor a cada persona, que es algo muy curioso.
Sí, sí, y además que no todo el mundo le pasa lo mismo ni le afecta
con la misma temperatura,
manera.
Exactamente.
Claro, cada uno lo vivimos de una manera diferente. Ahora, como seas calvo como yo, de verdad que el frío lo pasamos mal, ¿eh? Con el frío lo pasamos bastante
tú
mal.
Tú hay mucho gorrete durante el invierno.
Eso sí,
yo es lo que toca.
Muy amigo del gorro, las cosas son así, lo tengo que reconocer. Luego hay un montón de mensajes de voz que nuestros ponedores nos dejáis, nos encantan las voces de nuestra audiencia, los recibimos en el WhatsApp, en el 662-942-605, que se manifiesten los ponedores.
Hola, cadena y el programa de Pulpo, de verdad, felicidades, poco tiempo escuchándolos. Desde el Caribe de Guatemala. Es un programa innovador, interesantísimo, un programa que no lo deja dormir a uno. Es de veras algo que tiene temáticas para todo. Así que felicidades y adelante. Y les cuento que volví al tema de la radio cuando se me dañó mi TV. Y lo agradezco porque la radio es algo que supera la televisión. Pensaron que iba a morir, pero no, ahí sigue. Tal como lo dijeron ustedes. Saludos a todos ustedes. Un gusto.
Buenos días, Bea y compañía.
Muchas gracias.
La ponedora desde Benicassim, aquí trabajando un ratito hasta las 8 de la mañana. Trabajo de jericultora y bueno, se me hacen las noches muy cortitas con vosotros y muy amenas. Y sois un gustazo. Y muchos besos para Pulpo y la ponedora.
Buenos días, sí. Saludos desde Plasencia, Cáceres, Extremadura, Valle del Jerte, donde la cereza de oro. Sí. Saludos para todos, Pulpo, Bea, Manu. Sois los mejores. ¡Viva España!
¡Viva España! Muchísimas gracias. Mensajes, bueno, así de sinceros, que nos dejáis en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos hoy a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, como estamos hablando de la amistad como la temática principal de Poniendo las calles, nos dice Miguel Escribano. Dice, ahora mismo estoy escuchando vuestras cosas, vuestras historias, y digo yo que qué mejor amistad que la vuestra, aquí todas las noches a través de la radio. Gracias, Miguel Escribano, en ruta, un abrazo.
Vieja de Madrid, con un sombrero, un paraguas de papel, de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía mía. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un
facha para cambiar ideas, sus lejos y su alma.
más manojos de ortiga. No soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el free jazz, punk inglés.
Los minutos van cayendo, la madrugada se va pasando, poco a poco llegará el día, aparecerá por aquí Carlos Herrera, y mientras damos la bienvenida a ponedores que se van sumando a este programa. Y lo digo una y otra vez para que demostrarte que no estamos solos, que somos muchas personas los que, uno, estamos escuchando la radio, estamos aquí en la cadena COPE, y cada uno aporta buenamente lo que puede para que España no deje de producir en ninguno de los minutos que tiene el día. Estrella Naranjo Román nos acaba de seguir. Estrella Naranjo, un abrazo bien fuerte. Según pone en tu Facebook, estoy viendo que trabajas en el aeropuerto de Málaga. Pues Estrella, te mando un abrazo enorme. Marta Martínez Iglesias no pone nada de ti, solamente veo que te llamas Marta Martínez Iglesias, y te doy las gracias por echarnos un cable a seguir creciendo y a demostrar que estamos aquí poniendo las calles y animando España durante la madrugada. Luego la amistad, vea, muchos ponedores es importante la amistad, hay gente que reconoce que tiene muchos amigos, otros sin embargo no tienen tantos.
Claro, José Ramón por ejemplo dice que bueno, sí, que tiene amigos, pero que por la vida misma pues estamos unos por un lado y otros por otro. Pero amigos de la infancia, pues sí, algunos hay. Dice, en el curro ya cambia la cosa. Ahí hay compañeros, pero con derecho al apuñalamiento espaldero. Dime José Ramón. Dice, lo que son amigos sobran dedos de una mano. En fin, dice el refrán que la familia es la que te ha tocado y los amigos los que uno elige, pero por hoy hay que estar fino para elegirlos bien. Ana Salguero dice, los amigos de verdad no hace falta hablar cada día, siempre están y no fallan nunca. O Juan Carlos, sigo teniendo contacto con gente de la infancia y con cariño, pero amigos, amigos, tengo que decir que cuando las cosas se ponen feas no los hay, desgraciadamente esa es mi experiencia. Josefa ha escrito también a Facebook, dice, yo durante toda mi vida he sido de muy pocos amigos, por eso no tengo ninguno de la infancia, y ahora no hay amigos como los de antes, ya no te quieren sino solo cuando te necesitan o por interés. Ahora eso sí, para mí mis amigas de toda la vida son mis hermanas y son las que están ahí cuando las necesito. Hay gente que tiene la habilidad de generar dentro de su familia amigos. Esto que parece que estoy diciendo es una locura, pero no, hay gente que tiene hermanos con los que no se lleva bien. O a los que ve muy poco porque no tiene ningún interés. Sí, es que tú no tienes por qué parecerte o ser afín a tu hermano. Y sin embargo yo tengo una amiga que su mejor amiga es su hermana. Pues son uña y carne y se llevan fenomenal. Y hay algunos ponedores que dicen que sus amigos pues son eso, sus hermanos o sus primos, gente familiar.
A mí me gusta mucho algo que sucede y que yo recomiendo. Y el problema, fíjate que lo voy a reconocer ahora mismo, y es que yo antes todos los jueves del año me iba a cenar con mis amigos de toda la vida, de donde yo vivía cuando vivía con mis padres, que era mi etapa de la EGB, la gente hasta que yo me independicé en el año 2000, pues yo mis amigos de Mirasierra, donde yo vivía con mis padres. Y todos los jueves nos veíamos. Y además era casi como una obligación, porque, joder, no es lo mismo vivir aventuras con los compañeros de trabajo que con los amigos de toda la vida. Entonces los jueves siempre nos veíamos. Desde que hemos comenzado con este nuevo horario, he de reconocer que tan solo he quedado una vez, pero a mí me da la vida cuando me junto con mis amigos de toda la vida, claro, y porque hablas de cosas auténticas, nos conocemos desde que éramos muy pequeños, y eso alimenta el alma. Entonces, hoy que estamos hablando de ese tipo de cosas, me gusta cuando los ponedores me están diciendo, oye, Pulpo, yo me sigo viendo con los amigos de cuando estudiaba, de cuando éramos vecinos en el mismo edificio, la gente del pueblo con los que he crecido, y yo creo que una buena amistad alimenta el alma, ¿eh?
Sí, es cierto, pero mi caso es prácticamente al contrario. Yo sí tuve una amiga de la infancia con la que apenas me veo porque la vida pues nos ha llevado por derroteros diferentes y entonces al final casi no te ves, aunque lo mismo me veo una vez al año con ella y es como si nos hubiéramos visto anteayer, pero solo una. Yo no tengo casi amigos de la infancia. Yo cuando he hecho mis mejores amigos han sido de adulta, que son gente que se parece más a mí, con la que me llevo fenomenal, con la que comparto un montón de intereses, con lo cual, y es verdad, hay otros que sin embargo sus mejores amigos son cuando eran y quininos. Y bueno, pues cada uno es una manera de llevar esto de la amistad, que como vemos es tan complicado, como dicen los ponedores.
Sí, y sobre todo, pero es verdad, yo diferencio, ¿sabes? No es porque unos sean mejores y otros sean peores, pero como que la amistad de cuando yo era pequeño, la amistad familiar de la época de cuando uno tiene 4, 6, 8, 10, 12 años. Yo tengo muy buenos amigos también de mi época adulta, pero muchos y muy buenos. Pero no siento lo mismo que cuando veo, y tú les conoces, Bea, porque en mi boda te los presenté.
Sí.
A Carro, a Carga, al Figu, a Andrés, a Luis Alberto, a Ismael, pues a mis amigos, a Pecha, sí. A mis amigos de cuando éramos pequeños y éramos todos muy gamberros.
Cuando te llamas por el mote ya es para partir.
Claro.
Y luego, que lo mismo sois los únicos que los usáis. Claro. Es de esto que ya te llaman por el mote y dices, pero si el único que me llama así es este. Pero claro, eso es una amistad basada también mucho en la nostalgia.
Sí,
hay veces que no tienes ya nada que ver con esa gente en algunos aspectos, pero hay algo nostálgico que que de hecho puedes quedar todos los jueves, contar la misma anécdota y partirte de risa igual.
Totalmente.
Claro, pero son yo digo que son amistades diferentes. O sea, vas cambiando, claro, las amistades. Y luego te digo una cosa. A mí hay momentos, no sé si a ti te habrá pasado, a mí hay momentos que en un momento de necesidad me ha echado más un cable una persona que conocía de 6 meses que una persona que conocía de 25 años. Y no se lo he tenido en cuenta, la de los 25 años. Pero que las amistades a veces van mutando tanto y se van moviendo de tal manera que alguien con quien crees que no tienes tanta confianza,
sí,
te llevas una sorpresa brutal en un momento malo, que te echa el cable el que más.
Sí, puede ser. En los últimos años yo tengo que reconocer que me han surgido amistades de este tipo y que ahí han estado y es bonito. Pero sí, te compro lo que acabas de decir, Bea, te compro que puede ser una amistad más nostálgica, quizá también más real o más auténtica en el sentido de que éramos muy pequeñitos. Entonces, como que aquí hay nobleza, ¿sabes?, en este tipo de amistad.
Sí, es muy bonita, la verdad que sí, pero hay de todo. Y cada uno, pues aquí tenemos ponedores que dicen que con los que más, con los que cuando eran niños. Y otros que, pues con los que más, pues los que han encontrado ya en edad más, más adulta. Es que somos un mundo.
Es imposible leer tantísimos mensajes. José Postigo, Natividad Aleu, Guille Castillo, Miguel McFly, Miguel Escribano, que le he leído antes, Luis Manuel Madiedo, María Dolores Albaladejo, Roberto Cabero. Te quiero decir que es que no dejan de entrar mensajes en torno, pues eso precisamente, ¿no?, a la amistad, que es tan importante. Pero claro, estamos a martes y no nos podemos despistar, porque los martes seguimos intentando adivinar, en este juego que ponemos en marcha todos los martes, averiguar el tutorial. Manu, ¿cómo vas tú? Por cierto, Manu, ¿tú tienes muchos amigos?
Yo tengo los justos y necesarios. Yo tengo, o sea, si me preguntas cuántos, a la cabeza igual se me vienen 5 o 6 nombres.
Y dime el nombre de uno de ellos.
Te digo dos. Urbano y Pablito.
¿Qué diferencia hay
entre los dos? Un año de edad. Nah,
Tan seria, de verdad.
Y como no tiene voz el niño, te ha quedado mal, ¿eh?
Claro. No, la diferencia es más ellos conmigo en la forma de ser. O sea, quiero decir, no tengo tanta confianza con nadie más que con ellos dos. O sea, cuando nos quedamos los tres a solas, es como, bueno, podemos hablar de lo que queramos, podemos ver cualquier tipo de vídeo, de lo que sea, tenemos el mismo humor. Y diferencia entre ellos dos es que tampoco hay mucha, porque tienen gustos parecidos y bueno, los tres en general.
Urbano, y el otro, ¿cómo se llamaba?
Pablito. Sí.
Imagínate toda la vida llamándole Pablito.
Pues pequeño, así Pablito, va a ser toda la vida, ¿eh? Con 45 años también le llamaremos Pablito, por supuesto.
¿Y son de Alacant?
De Alacant. De ahí son, de toda la vida. A uno lo conocí en primero de la ESO y al otro lo conocí en un viaje que hice a Brighton, a Inglaterra, por un campamento de estos de verano, y ahí, pues, ahí los conocí.
Muy bien, pues nada, me gusta que Manu aporte el grado de amistad, y ha mencionado incluso a dos, a Urbano y a Pablito. Desde aquí le mandamos un abrazo a cada uno de ellos, a ver si me los presentas, y yo en septiembre, como tengo que ir a San Juan, espero que se acerquen a verme.
Sí, hombre, claro, por
supuesto. Porque lo vamos a pasar muy bien, voy a liar una muy gorda.
¿Vas para allá?
Sí. Pues, ¿te vienes o qué?
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Venga, te invito. Sí,
de hecho, te tenía que invitar a una paella, Pulpo.
Ah, te debo una ¿me debes una paella?
Bueno, si quieres me la puedes beber tú.
Qué buen amigo es Manu, ¿eh?
Dice, yo te invito y tú pagas.
Correcto. Yo te invito, pero voy sin cartera, ¿no?
Exactamente, por supuesto, como siempre.
Qué bien, qué bien. Bueno, ya hablaremos de eso, Manu. Ahora estamos jugando con el tutorial. Sé que me está diciendo Cristina Platero que está llamando muchísima gente. ¿Cómo vamos? ¿Minuto y resultado?
Pues minuto y resultado es que el WhatsApp de ahora mismo... pues está ardiendo porque hay muchísima participación. Y es que estamos escuchando esos sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Y ya hemos puesto la primera pista, así que ahora toca escuchar la segunda.
A ver. Comienza con pases muy suaves, superficiales, utilizando toda la superficie de tu mano, sin aplicar prácticamente presión. Invierte unos cuantos minutos en rozar superficialmente toda la espalda, desde la zona inferior de los omóplatos hasta el cuello.
Uf, yo es que me pierdo, vea, más...
¿En la espalda o...?
No sé.
Es que no sé, podría ser.
Podría ser poner crema, igual, crema solar.
¿Tú me das cremita? ¿Yo te doy cremita?
Tú me das cremita, es un tú me das cremita total.
Tú me das cremita, yo te doy cremita, ¿no?
Pero con la palma.
De la mano, claro.
No sé, yo opino que deberíamos volver a escuchar la pista.
Yo también.
Venga, a ver.
Comienza con pases muy suaves, superficiales, utilizando toda la superficie de tu mano, sin aplicar prácticamente presión. Invierte unos cuantos minutos en rozar superficialmente toda la espalda, desde la zona inferior de los omóplatos hasta el cuello.
A mí me gusta masajear apretando, pero apretando, apretando.
Vale. Pero haciendo fuerza.
Mucha fuerza.
¿Haces daño?
A veces sí.
Pues qué bien. Pues está bien saberlo.
¿Ha habido alguna?
Para no pedirte ninguna.
¿Ha habido alguna? ¿Te han pedido que irse a por un...?
Claro, a por un ibuprofeno.
Sí. A por un collarín.
Porque la has dejado tensionada de más.
Sí. Lo que
en
era
vez de relajada, tensionada.
Para relajarse, se ha ido pendiente de la relajación.
Sí. Se ha ido con un tirón. Ay, por favor.
Manu, ¿qué estás haciendo con nosotros, de verdad?
Yo no estoy haciendo nada, de verdad.
Ay, qué tontuna.
Me entran calores.
Ya lo sé.
A mí me ha dejado flipada cuando dice que yo hago daño. Como si fuera algo positivo.
Ya, claro, bueno. Cada uno es...
A cada uno le gusta lo que le gusta.
Como es.
Y dejas a una tullida.
Yo paro cuando oigo, ay, 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 ay.
El crujido, ¿no?
Ay, esto es como... Ay, venga. Hay que escucharlo otra vez, o ya, ¿cuántas veces lo he escuchado yo?
Venga, tira tú, por
favor.
Pues
al WhatsApp,
tiro yo, que hay que mandar esa nota de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605, diciendo siempre tu nombre, la pista en la que estás jugando y lo que estás... o lo que crees que nos está enseñando a hacer el tutorial de hoy.
Además de...
Además de... No hace daño. Claro.
Vale. Muchas gracias, Manu. 4:28, las 3:28 en Canarias. Igual lo hoy has trabajado y al final pues has terminado con dolor de cabeza, de espalda. A lo mejor ese dolor ha ido a más. Bueno, pues no te preocupes, escucha bien lo que te digo, porque al dolor, Ibudol. Sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no vas a necesitar un vaso de agua. Es que al tomarlo verás que sabe bien y cómo te alivia. Por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la hora perfecta, 4:30 de la madrugada, hora menos en las Islas Canarias, o 4:30 de la mañana, como me gusta decir a mí en Poniendo las Calles. Es el momento perfecto para conocer cómo viene la previsión del tiempo, así que vamos a hablar con Mar Gómez. Ella es física, escritora, meteoróloga del tiempo.es, y quiero hablar con ella para saber, bueno, pues qué nos espera los próximos días y también conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos van a resultar muy interesantes. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Arrancamos la semana con los ojos puestos en Semana Santa y en una borrasca con aire frío en altura que nos va a visitar esta semana. Este martes, de momento, tendremos algunas precipitaciones en el interior norte de Cataluña y Pirineos, con posibilidad de algunos chubascos en zona de montaña por la tarde. Durante la tarde, además, se irá aproximando un frente desde el noroeste que aportará más nubosidad a Galicia. Tendremos también en las próximas horas algunas nieblas matinales en el interior norte y, además, descenso de las temperaturas, sobre todo en Galicia y en el Mediterráneo. El miércoles, un frente recorrerá la península de oeste a este, con cielos cubiertos en el norte y centro. Pueden darse algunos chubascos en el resto de la mitad norte y Castilla-La Mancha, pero serán más fuertes en zonas de montaña. Pueden darse tormentas, tendremos también algo de nieve en zonas de montaña del norte, y tendremos calima, sobre todo a gran altura en la península de Baleares, así que esas precipitaciones pueden venir acompañadas de barro. Las temperaturas seguirán bajando de forma generalizada, sobre todo en el interior, y veremos heladas en los Pirineos. El jueves seguirá la inestabilidad en el norte, con la aproximación de esa borrasca con aire frío en altura. Esperamos lluvias que afectarán principalmente a la zona cantábrica, con precipitaciones en forma de nieve en esta zona y en Pirineos. De nuevo podrán darse esas lluvias de barro, porque va a seguir la calima, y las temperaturas seguirán en descenso en todo el este de la península. El viernes a primeras horas tendremos lluvias en el sur, pero será un día en general de tiempo estable. En Canarias, cielo cubierto con lluvias en el norte, y de cara al fin de semana llegará un frente en el norte de la península con lluvias importantes, sobre todo en la zona del Cantábrico, donde también veremos nieve. Se mantendrá una situación similar el domingo, aunque de cara a la próxima semana parece que la situación tendrá que estabilizarse.
Uh-huh. Mar, permíteme que salude a Federico Sánchez, que es un ponedor que desde Lima nos está escuchando y me manda unos saludillos. Me dice, saludos, Pulpillo, desde Lima. Pues a Federico le mando un abrazo bien fuerte y sobre todo las gracias por estar escuchándonos desde tan lejos en lo físico, pero desde tan cerca a través de la radio. Mar, hay que decir que estamos a una semana para las vacaciones de Semana Santa. Y seguro que muchos ponedores pues están frotándose las manos para saber, bueno, pues qué previsión vamos a tener para esos días. Cuéntanos un poco, por favor.
Bueno, pues vamos a profundizar un poquito más en ese avance que os da ahora mismo de ese primer fin de semana de arranque de la Semana Santa, con ese Domingo de Ramos ya a la vista. Como os decía, bueno, el viernes en la península de Baleares tienden a establecerse altas presiones en muchas zonas, pero la proximidad de esa borrasca con aire frío en altura, que tiene todavía mucha incertidumbre, hay que decirlo, bueno, no nos hace descartar un escenario más inestable con precipitaciones, sobre todo en el sur y sudeste, también en Baleares. Por otro lado, en el extremo norte de la península sí que se prevé que haya más nubes con precipitaciones que afectarían al norte de Galicia, la zona de los Pirineos y el Cantábrico. Además, bueno, en Canarias también tendríamos acumulados importantes, sobre todo al norte de las islas. También seguiría durante el viernes la calima. El sábado sería un día inestable por este paso del frente por el norte de la península, con cielos cubiertos, lluvias que afectarían al tercio norte, sin descartar que acabarán extendiéndose a otros puntos del nordeste y a Baleares, y de nuevo acumulados importantes en el Cantábrico y nevadas en zonas de la mitad norte, así como en el norte de Canarias esperamos unas lluvias también importantes. El sábado también descenso de las temperaturas. Y desde el domingo, pues es probable que la península de Baleares predominen las altas presiones. El domingo todavía con mucha inestabilidad en el norte, pero entre el próximo lunes y miércoles, en general, tiempo estable, ausencia de lluvias. Para los días festivos, es verdad que todavía queda mucho y todavía no tenemos un pronóstico certero, pero lo que vemos es que a lo largo de esa semana, en general, las temperaturas tenderán a estar por debajo de la media, salvo en la región del Mediterráneo y en Canarias, y las lluvias podrían estar ligeramente por encima de lo normal en puntos del centro, del oeste y del norte de la península. Pero como digo, todavía queda bastante y bueno, pues para los días festivos hay que esperar un poquito a tener esa previsión más actualizada.
Sí, es verdad que siempre te lo pregunto con mucha antelación, pero claro, es que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, hay mucha ansiedad por conocer cómo van a venir las temperaturas, los cofrades también se preguntan si van a poder salir con tranquilidad. Tenemos que vivir la Semana Santa con intensidad y, Mar, por eso te lo quería preguntar. Luego, además, hay que decir que la próxima noticia como que está sacada de un libro de misterio, porque claro, el cometa Diablo está prácticamente aquí y claro, va a coincidir con el eclipse solar. Cuéntanos.
El cometa Pons-Brooks, también llamado cometa Diablo por su aspecto, que tiene un aspecto así como de cuernos de diablo en su coma, está acercándose a su próximo perihelio. Será el 21 de abril de 2024 y va a compartir el firmamento con el eclipse solar total que va a ser visible desde Norteamérica. Aunque su nombre puede resultar desconocido para muchas personas, es uno de los cometas periódicos más brillantes que podemos ver en el firmamento de nuestro planeta. En tiempos recientes ha recibido el apodo de cometa Diablo porque, como os decía antes, a mediados de 2023, el aspecto de su coma, que es la nube de polvo y gas que envuelve al núcleo de un cometa cuando se acerca al Sol, recordaba los cuernos de la personificación del mal. Esta visita de 2024 es especial por otro motivo, porque el 8 de abril, os recuerdo y ya lo hablaremos, tiene lugar un eclipse solar total que va a ser visible desde buena parte de Norteamérica, ya que esa totalidad del eclipse va a recorrer partes de México, Estados Unidos e incluso el sur de Canadá. En esas fechas, el cometa Pons-Brooks estará visualmente cerca del Sol, así que se va a poder ver a simple vista durante la fase de la totalidad, pero eso sí, siempre con mucha protección cuando miramos al cielo.
Bien, otra cosa importante, Mar, más que nada es, no sé, claro, con el cambio de hora de la primavera, a muchas personas le preocupa y de qué manera. ¿Sabemos en qué día y en qué momento se va a producir?
Pues sí, marzo trae consigo una serie de cambios importantes, entre ellos la necesidad de hacer el cambio de hora para adaptarnos al horario de verano. Aunque muchos dispositivos actualizan la hora automáticamente, nuestros móviles, pues bueno, es verdad que tenemos que ser prudentes por si acaso alguno necesita ajustes manuales y así nos aseguramos de evitar pues cualquier sorpresa con el cambio de hora. En España, ¿cuándo ocurre este cambio de hora? Bueno, ocurre la madrugada del último domingo de marzo, cuando adelantamos nuestros relojes una hora, sacrificando una hora de sueño que recuperaremos más adelante con el cambio horario de invierno. Este año 2024, el cambio al horario de verano será el domingo 31 de marzo a las 2 de la madrugada, momento en el que avanzaremos nuestros relojes de las 2 a las 3. Después de marzo, el siguiente ajuste horario será el 27 de octubre de 2024, cuando retrocederemos nuevamente la hora para el horario de invierno. Es verdad que la Unión Europea todavía no ha llegado a un acuerdo para eliminar este cambio horario y de momento esperamos que se mantenga en vigor por unos cuantos años más. Lógicamente, estos cambios horarios pueden afectar en nuestra salud, principalmente pueden aparecer problemas en el sueño. Así que los expertos aconsejan realizar una adaptación gradual al horario en las jornadas previas. Se recomienda establecer una buena rutina de sueño con el objetivo de reducir pues las horas deficientes producidas por un mal descanso y también evitar las bebidas estimulantes en los horarios cercanos a la hora de dormir.
Ya, lo que nos faltaba ya encima a los ponedores, el cambio de hora para dormir un poco menos. Bueno, lo importante es que lo vamos a llevar muy bien. Así que gracias, Mar. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo de hoy. Son las 4:36, las 3:36 de la mañana en las Islas Canarias. Nunca olvidaré que allá por el año 2002, un camionero me llamó a un programa de radio que yo presentaba en Cadena 100, el Megáfono, en las noches del fin de semana. Y cuando puse esta canción, me llamó dejando un mensaje emocionándose, porque era la canción de su vida. ¡Me encanta! El temazo del día en Poniendo las Calles es la amistad. De ella estamos hablando desde la 1:30 de la madrugada cuando comenzábamos a poner las calles. Es verdad que conocemos a muchas personas, pero claro, realmente todas esas personas que conocemos son amigos nuestros. ¿Reconoces, por ejemplo, a los que siempre estarán o han estado en los momentos más necesarios de tu vida? Te pregunto también, ¿conservas la amistad con alguien de la época de tu infancia? Te leemos, amigo. Así hemos hecho la publicación en nuestro Facebook, donde no paramos, Bea, de recibir un montón de mensajes. Cada ponedor entiende la amistad de una manera diferente, pero sobre todo muy noble.
Gonzalo, por ejemplo, dice que conserva bastantes amistades de su infancia, aunque amigos de estos que están en lo bueno y en lo malo, solamente hay uno, y ese es más incluso que sus hermanos o familiares. Luis López nos ha escrito desde Majadahonda, en Madrid. Dice, hombre, sí, claro, hay grandes amistades y personas que siempre dan calor y color a la vida, pero tengo que decir que en mi caso, las de la infancia, pues casi no quedan. Y luego Mariluz también dice, yo de la infancia y juventud no conservo amigos, solo conocidos. Mis verdaderos amigos los hice estudiando mi segunda carrera, imaginaos, con 45 años. Ah. Eso sí, han estado siempre a mi lado y nos juntamos a menudo a cenar juntos. Así nos ponemos al día de nuestras vidas. Tenemos un grupo de WhatsApp para comunicarnos en el que están incluidas hasta nuestras parejas, que afortunadamente se llevan muy bien. Hemos viajado juntos, hemos acudido a las bodas de nuestros hijos y también a celebraciones pues menos alegres, pero estamos siempre que nos necesitamos. No es necesario pedirles ayuda. Verdaderos amigos en la madurez, desde Zaragoza.
Qué bien, desde Zaragoza. Un abrazo bien fuerte. Félix Barrios nos acaba de seguir. Gracias, Félix. He visto que has dado a seguirnos y esto nos ayuda un montón, Félix. Te mando un abrazo muy fuerte. O Francisco Javier Rubio Collado, que también nos acaba de seguir. Francisco Javier desde Linares. Félix Barrios desde Los Santos de Maimona, en Extremadura. Y Triflavi, no me aparece desde dónde, pero le doy también las gracias a este ponedor que nos ayuda un montón. Ahora mismo somos en Facebook 112.382 ponedores. Estamos a tan solo 18 de ser 112.400. A ver si los conseguimos antes de que llegue el viernes. Necesitamos todavía 18 personas que le den a seguirnos. Vamos a abrir el teléfono, Rocío, nuestra técnico de hoy, para hablar con Javier, porque él está currando ahora mismo y ha marcado el teléfono de este estudio, el 950-6006. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Ahora mismo estás trabajando, me han dicho, ¿no?
Sí, sí, estoy trabajando desde las 11:30 que empiezo a trabajar y era por agradecerte, darte las gracias, porque todas las noches me hacía la compañía, el equipo, todo el equipo, Bea, tú, para dar las gracias. Me ha saltado el corazón y digo, uy, te voy a llamar otra vez, porque te llamé una vez, Pulpo.
¿Ah, sí? ¿Cuándo me llamaste? ¿La otra vez, Javier?
En el año 21, lo mismo ahora mismo en el diploma y el año 21.
Ah, qué bien. Oye, en el 21 estábamos todavía con la pandemia y con las mascarillas, ¿puede ser
sí,
o no?
Sí, claro. Sí, podía ser, seguro.
Uh-huh. ¿Y por qué no llamaste en ese momento?
Pues nada, Pulpo, porque dado las gracias, como te digo, y es que esta vez digo nada, esta vez no me voy sin decirle las gracias, no lo damos sin decirle las gracias, porque toda la noche soy mi compañía y dado, ya te digo...
Joder. Claro, vosotros nos decís, Javier, nos decís que somos nosotros vuestra compañía, pero vosotros sois los más importantes para nosotros, que nosotros trabajamos para vosotros.
Sí, ahora, gracias, porque es que la verdad, yo trabajo otra noche solo hasta las 5 de la mañana que se levanta mi hijo y mi momento me está levantada ya, se ha levantado, la verdad, así la luz encendida. pero la compañía me la dais vosotros, la verdad, toda la noche, desde el lunes al sábado.
Qué bien. Javier, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues estoy en un pueblo de Cañete, de Málaga, de Cañete la Real.
Cañete la Real, ¿verdad? Cañete y ahora mismo estás currando, te dedicas al mundo del pan.
Sí, sí, dándole forma, como te dije la otra vez, dando forma al mollete, tengo que parar para coger el teléfono, pero como ahora mismo estoy solo aquí, ya mismo está el cliente y esto no está fermentado.
Ya. ¿Y es el mismo mollete del año 21 o ha variado la masa?
Sí, no. Otra masa, pero la misma forma, sigue igual.
Uh-huh. Porque, por ejemplo, mi amigo Ángel de Maqueda, la masa madre la lleva a gala, todos los días la cuida y todos los días se va reproduciendo, ¿no? La masa madre es una auténtica pasada para hacer un buen pan.
Sí, yo la voy guardando ahí, desde luego la meto en mi nevera, que me hace falta, pues un pequeño recentadito que hace una poquita masa, pero y me falta, claro.
Joder. Si Javier, no... ¿por qué los panes que tenéis en los pueblos son los mejores del mundo?
¡Oh, de maravilla, Pulpo! Esta panadería Verdugo de Cañete, ya le digo, este tiene con los molletes de Sazadoní, que son pueblos de Manao, y hay gente de por ahí que viene aquí en verano. Bueno, esto es una delicia, ¿eh? De verdad.
Qué bien. Que si miras ahí de frente, ¿qué estás viendo?
Pues mira, tengo aquí ahora mismo, estoy saliendo sobre la puerta porque hace una calor enorme, ¿no, verdad? Y me voy a abrir una chiquita que entra una rajita un poquito corriente. porque sudando mucho. Pues estoy viendo el pan que tengo. Es verdad, aquí una raíz pequeña tajita para que entre algo de corriente, porque es la calor que está noche está era, ¿eh? Para que ya, estamos ya, en verano.
Ya imagino. ¿Y tienes alguna masa por ahí a mano?
Bueno, la tengo un poquito aquí a retirar, pero la tengo aquí tocando los molletes, que ya tengo que empezar rápido a bajarlo, darle forma. Y la masa madre la tengo aquí también, sí, una poquita, pero me pasa también que va a tener que presentar hoy bien. Hoy hay encargo y no me esperaba.
O sea, que te ha llegado un buen pedido hoy, ¿no? ¿O qué?
Sí, veo el móvil, el WhatsApp y entonces 15 bienecitas, que son un tipo de baguette, pero yo lo elaboro todo a mano.
Qué rico.
Y sí, sí, te mando una de fotos en pulpo.
Vale.
Digo, me mandes a pulpo. Salgo una canasta de unas bienecitas que decimos aquí, un mollete y te lo mando, de verdad que sí.
Me encantaría, pero lo que más me gustaría es escuchar un poquito, si tienes por ahí un poquito de masa, un poquito de pan, que escuchemos ahí cómo suena lo que estás ahora mismo.
Sí, sí, me llama a ver si tengo aquí un pan redondo que a ver si crujo, te lo pones.
A ver. Vamos a ver cómo suena eso.
No crujen, ¿lo has escuchado, pulpo?
No, a ver, espera, no. te voy a bajar la música, que la tengo un poco alta, te la voy a bajar y vamos a darte la como diría Herrera, voy a darte presencia.
Solamente
para
un poquito el crujido del pan, ¿eh?
A ver. ¿Se te ha caído el teléfono?
No, lo pago de pegado ha sido que el pan...
¿Era el pan directamente?
Sí, el pan.
Sí, me llega con un poquito de retardo. Jolín, qué pasada. Es que ese pan ahora mismo con un poquito de jamón de York y un poquito de mantequilla, un poquito de queso...
Yo una zurrapita que me compré ayer de lomo. Madre mía. Una zurrapita de lomo.
Claro, con eso ¿a quién estamos haciendo daño ahora mismo?
Ahora mismo a todo lo que tenga hambre.
Eso tío, es verdad, todo aquel lo que le faltaba escuchar y comer algo tan delicioso. Qué bien. Oye, Javier, ¿qué años tienes?
Pues cumplo en el octubre 54, desde los 15 años que estoy aquí.
Uh-huh. ¿Y te dedicas a eso por tus papis o por tus abuelos?
Era mi suegro. Yo me casé con su hija y entonces le dio un infarto y fulminante, cayó de momento y ya me tuve que hacer cargo de esto.
Bueno, pero estás contento.
Sí.
Vale, de verdad, me alegro mucho. Pues, Javier, te vamos a hacer el nuevo diploma de esta temporada que te va a encantar. Sí. No tiene nada que ver con el anterior.
Si tiene la pegatina, que me gustaría ponerla aquí en el horno pegada bien.
Sí, pasa que se te va a fundir con el horno, el plástico.
Yo no pondré un sitio donde no haga mucha calor.
Como has abierto la ventana ahora, pues ahí...
Necesito la puerta para que entre una corriente,
que tenga su corriente. Muy bien, Javier, pues escucha, ¿tú estás notando que te estoy abrazando ahora mismo? ¿Lo estás notando?
Más te abrazo yo también, de pulpo a ti, a Bea, ¿eh?
Muy bien, como tiene que ser, Javier. Cuídate muchísimo.
Que aquí también tienes tu casa. Si un día vienes por Cañete, y te comes un mollete... Bueno, es que esta Navidad estuve mala en Madrid, qué ganas me quedó de... A ver, pero claro, era Navidad, 24, 25. Digo, pudo estar vacaciones.
No, tú tienes línea directa con nosotros, Cristina Platero tienes el teléfono, con lo cual enseguida cuando vengas por aquí, si lo podemos cuadrar, te vienes aquí al estudio a hacer el programa con nosotros.
Mollete. Claro,
me encantaría.
Bien.
Aquí somos muy fan del pan. Cuídate mucho, pues, Javier.
Muchas gracias, familia. Estoy poniendo todos los días, pulpo.
Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 4:47, hora menos en Canarias. Claro, yo sé que ahora mismo, como Javier, hay mucha gente que está trabajando. Claro, vosotros luego, bueno, digo vosotros, nosotros luego nos tenemos que meter en la cama y tenemos que conciliar el sueño. Hay gente, por ejemplo, que ahora está volviendo a casa después de haber trabajado. Hay gente que está estudiando en este momento y que luego en un momento dado se tiene que meter en la cama y dice, coño, no, y no me duermo. Eso me ha pasado a mí durante un montón de años, ¿eh? Desde que comencé a poner las calles en el 2015. Bueno, pues esto ya se me ha acabado porque he conocido un laboratorio español que ha creado la fórmula del kit de los ponedores con el que realmente te metes en la cama y es que caes doblado. Funciona y es natural, no hay nada de química. Es natural, no hay química, es lo más importante. Porque si eres oyente habitual de este programa, ¿cuántas veces te he contado esto? Y está funcionando. Y si a mí me funciona, también te funciona a ti. Esto lo puedes conseguir a través de una página web que es ahoralife.com, ahoralife.com, sin ancha intercalada, ahoralife.com. Ahí es donde puedes hacer el pedido del kit de los ponedores, que te incluyen las cápsulas de ahora día, con el que, bueno, te van a aportar la energía suficiente para afrontar la jornada, y después las cápsulas de ahora noche, que es la que yo me tomo también antes de meterme en la cama y dormir, 4 horas antes de comenzar a poner las calles y otras 5 o 6 cuando las he puesto a eso de las 6:30 de la mañana, con lo cual duermo por delante y por detrás. Maravilloso. Si te preguntas cómo conseguirlo, pues ya sabes, auralife.com, lo puedes encargar a tu farmacia, o incluso, oye, cuando hagas el pedido, recuérdale al que te atienda que te tiene que mandar los regalos que te dice el pulpo, porque te van a encantar. El kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no voy a acordar. Digo, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, madre. ¿Y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Bueno, pues seguimos avanzando. Fíjate, estamos ya prácticamente en las 5 de la mañana, en las 4 en las Islas Canarias. Y yo no sé si eres friolero o friolera, pero bien, estate atento porque hoy con Jorge Alcalde, que nos viene a contar de un nuevo avance científico que permite atender, bueno, nos permite entender sobre todo mejor por qué algunas personas experimentamos más frío que otras. Bueno, esto fue un tema del que hablamos, creo recordar, la semana pasada, en nuestro temazo de Poniendo las Calles, y claro, pues hoy he querido que nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde, nos dé su versión científica. Jorge, muy buenos días. Cuéntame un poco en qué ha consistido la investigación, por favor.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues fíjate, lo que se ha descubierto es que existe una molécula, una sustancia en nuestro organismo, que está directamente relacionada con cómo padecemos el frío. Esta sustancia se llama GLU-K2, GLU, una K y un 2. Y hasta ahora no se conocía bien su funcionamiento y, sobre todo, no se sabía muy bien cómo funciona nuestra percepción del frío. Es muy curioso porque se conocía muy bien cómo funciona el calor. Conocemos algunas moléculas, algunas proteínas que se activan cuando nuestro organismo reacciona a temperaturas extremas, por ejemplo, a partir de los 30 grados. Y, por supuesto, cómo reaccionar cuando nos quemamos, cuando tenemos contacto, por ejemplo, con una llama. Pero por debajo de los 15 grados no estaba muy claro qué es lo que se activa en nuestro organismo. Es obvio que se activan nuestro cuerpo para defendernos del frío, pero ¿por qué? Bueno, pues ahora se ha descubierto y afortunadamente ya sabemos cuáles son los mecanismos neurológicos que también condicionan nuestra sensación de frío.
¿Y todo esto cómo se ha descubierto?
Primero, utilizando ratones de laboratorio. Pero antes de utilizar ratones de laboratorio, la ciencia había investigado con un gusanito. Un gusanito que se llama Carnarvidis elegans, que es muy estudiado por la ciencia porque, a pesar de su aspecto de gusano, como todos los gusanos, tiene unos genes similares a algunos genes que tenemos los mamíferos y, por supuesto, los seres humanos. Se suele utilizar este animal para investigación científica en muchas parcelas. Y en este gusano se descubrió que efectivamente existe un gen que produce este GLU-K2 y que también reacciona cuando se somete al gusano a temperaturas muy bajas. Bueno, después se ha utilizado ratones de laboratorio para quitarles este gen, para inhibirles este gen. Y los ratoncitos podían soportar el frío mucho mejor. Se les podía poner en temperaturas en ambientes muy fríos y ellos no lo notaban. Así que este ha sido el primer paso para descubrir que efectivamente ese gen puede producir sensación de frío. Como resulta que los seres humanos también lo tenemos, o uno muy parecido, la ciencia intuye que también en nosotros funcionaría así el mecanismo del frío.
Y claro, ¿qué puede obtenerse de este nuevo conocimiento? Porque claro, ahí seguro que vamos a sacar algo en claro.
Pues en principio, evidentemente, conocer mejor cómo padecemos frío. Pero hay que tener en cuenta que algunas patologías humanas están relacionadas con la percepción del frío. gente que siente frío extremo en cualquier circunstancia, es decir, que su organismo responde al frío sin tener que responder, o gente que casi nunca siente frío. Y también hay que tener en cuenta que las reacciones del organismo al frío extremo pueden ser muy peligrosas. Por ejemplo, cuando tenemos temperaturas exteriores muy, muy frías, por ejemplo, una persona que se queda aislada en la nieve o un alpinista que se queda perdido en una montaña, nuestro cuerpo reacciona protegiendo los órganos interiores del organismo, el corazón, el hígado. Para eso manda más sangre a esas zonas y la quita de las zonas periféricas del cuerpo, de las manos y de los pies. El fenómeno que todos conocemos porque lo hemos visto en múltiples accidentes en la nieve es que los dedos de las manos, los dedos de los pies, sí, la nariz, se congelan y bueno, muchas veces, por desgracia, hay que amputarlo. Bueno, a lo mejor conociendo cómo funciona esta proteína, en casos extremos, por ejemplo, montañeros que se quedan aislados, podrían llevar algún tipo de medicamento que produjera o inhibiera esta proteína a su gusto y pudiese evitar las congelaciones producidas en este tipo de accidentes.
Jorge, ¿tú sabes si existen personas que no padecen el frío?
Sí, la verdad es que existe gente que patológicamente no perciben bien el frío. Y esto puede parecer una ventaja. Es decir, bueno, pues qué suerte, ¿no? Pues, puedes ir en camiseta por la nieve y no pasas frío. Pero es un gran problema, porque el frío no es otra cosa que una respuesta de defensa. Cuando nuestra temperatura exterior está por debajo de los 15, 10 grados, nuestro cuerpo, para mantener los 36 grados y medio aproximadamente que tenemos que tener para que nuestro cuerpo funcione bien, reacciona. Y reacciona tiritando, por ejemplo, o cambiando la circulación del organismo para proteger algunos órganos, o cerrando la dispersión de calor a través de los poros del cuerpo. Si nosotros no tenemos la capacidad de conocer el frío externo y no reaccionamos, podemos morir de frío y enterarnos. Y eso es un problema muy grande. Así que estas personas, que no son muchas en el mundo, que tienen esta patología, pues tienen un serio problema.
Científicamente hablando, Jorge, me gustaría preguntarte, tómatelo como te lo tienes que tomar, pero como se oye tanto que muchas veces las mujeres son como más frioleras, yo no sé si científicamente se tiene el dato de si es verdad o no que las mujeres sean o no como más frioleras.
Bueno, pues la verdad, claro, es que hay mucha investigación al respecto. Hay un mito que todos pensamos, ¿no? Que cuando te metes con tu pareja en la cama, por ejemplo, por la noche, resulta que casi siempre la chica tiene los pies más fríos que el chico, ¿no? Eso es algo que está por ahí en el imaginario colectivo. Y la ciencia ha querido saber si esto es verdad o es mentira. Y puede que sea verdad, puede que tenga una razón de ser. Por la distribución de la grasa corporal, que es distinta entre los hombres y las mujeres, los hombres, por ejemplo, tendemos a acumular más grasa en el abdomen, las mujeres más en la parte de las caderas y en el pecho, pues esa distribución diferente de grasa corporal hace también que la circulación periférica sea un poco diferente. Es decir, que las venas y capilares que riegan las manos, las piernas y los pies tengan una circulación algo distinta. Y en momentos de frío, cuando hace frío, fuera de la cama, por ejemplo, llega menos riego sanguíneo a las zonas extremas, a las manos y a los pies. De hecho, se ha descubierto que efectivamente en condiciones de frío, pues midiendo la temperatura en la piel de los pies de una mujer, como media, se obtiene medio grado menos que en los pies de un hombre. Así que puede ser verdad que efectivamente la percepción del frío sea distinta entre hombres y mujeres.
Pues nada, esperemos que este tipo de investigaciones nos sirva para llegar a un acuerdo en la redacción respecto al termostato de aquí, de la cadena COPE. Jorge Alcalde, gracias y sobre todo feliz semana. Un abrazote enorme.
Pues un abrazo muy fuerte. Espero no haber dejado a fríos con esta noticia. No. Y ya sabéis que la próxima semana tendremos más ciencia. Hasta otra.
Muchas gracias. Hasta otra. Son las 4:57, 3:57 de la mañana en las Islas Canarias. Qué placer saber que estás escuchándonos y sobre todo que sepas que eres muy útil para que España siga produciendo a estas horas. Sube la radio y disfruta.
Por fin respiro aire. Por fin soy libre como ayer. Antes de comenzar, no debo nada a nadie. No tengo nada que pagar. Ya he derribado el muro que me hizo parar.
mandar un abrazo muy grande a Inma García García, que dice: buenos días, Pulpo, yo soy una ponedora que está trabajando de noches durante esta semana y pone ahí el brazo arriba con mucha fuerza. Pues Inma García, gracias por ayudarnos. Que sepas que a partir de las 4 de las 5 de la mañana vamos a hablar de aves nocturnas, de esas que viven, como hacemos los ponedores, al revés que todo el mundo. Antes Álvaro Coutelén tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora, y el objetivo es llegar a las 6 de la mañana para dar paso al gran Carlos Herrera. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a este martes. En definitiva, estamos levantando España. Dieron las 5, las 4.